En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 27 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Enseguida vamos a salir al encuentro de otras noticias destacadas en el día de hoy, pero antes déjenme que les cuente algo que me ha sorprendido mucho y yo supongo que ustedes también. Saben que en el mundo en el que vivimos hay días para todo. El día de, por ejemplo, ayer era el Día Internacional del Beso. Hicimos alguna referencia a eso porque en las redes sociales se hablaba con profusión de cómo había que besar, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Expareja. Y tengo que decir que a mí esto no me hubiera promovido ningún tipo de emoción, ni buena ni mala, es decir, me hubiera parecido completamente inocuo, de no ser por una iniciativa que sí que me parece muy sorprendente, que es la iniciativa que ha puesto en marcha una muy conocida marca de jamones de Jabugo, Sánchez Romero y Carvajal. ¿Y qué dice? ¿Por qué no bautiza usted un cerdo con el nombre de su expareja? Y esto puede tener muchos beneficios. Primero, probablemente psicológicamente para usted, porque como tendemos a asociar a una expareja con una experiencia pues no grata desde el punto de vista vital, pues llamarle cerdo de manera literal, bautizamos un cerdo con el nombre de la expareja, cosa que por cierto a mí me parece manifiestamente injusta con los cerdos, que con gran diferencia son los mejores animales del hombre. No sé por qué hay que cargarles con recuerdos odiosos. Y la contrapartida, digamos que la parte benéfica de esa iniciativa, aparte de la psicológica, es que por cada cerdo que se apadrine, Sánchez Romero destinará un euro al cuidado de la dehesa donde se crían los cerdos que dan esos jamones de Jabugo tan excelsos y tan reconocidos en España y en el interior de España. Esta es la noticia, reconozcan ustedes que es curiosa. Bueno, pues la idea se le ocurre a Sánchez Romero y Carvajal en algún momento determinado, quiero saber cómo y quiero que me lo explique María Castro, que es la directora de comunicación de Sánchez Romero y Carvajal. María, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí, muchas gracias por llamarme.
Explícame a quién se le ocurre esta idea tan curiosa.
Bueno, la idea surgió entre la agencia de comunicación y el departamento de comunicación de la marca y estábamos viendo pues cómo comunicar todo el problema que hay en la dehesa, ¿no? Que tiene la amenaza de la seca y para ello estábamos buscando una forma que llamase la atención al ciudadano, porque sobre todo nosotros lo que estamos haciendo es llamar la atención de ellos para que entren en la web y se informen, porque realmente la donación la hacemos desde Sánchez Romero Carvajal, no desde el ciudadano.
Eso es lo que tengo que explicar, efectivamente, que es una de las partes sorprendentes de la oferta, porque uno podrá pensar que si yo quiero padrinar un cerdo me va a costar algo, aunque sea un euro, ¿no? No es verdad, no me cuesta nada. Lo único que consigo es que Sánchez Carvajal dedique por cada cerdo apadrinado un euro. Y la persona que apadrina, es decir, el padrino del cerdo, por utilizar la terminología, ¿qué tiene que hacer a cambio, María?
Bueno, realmente solamente tiene que entrar en la sección de la web de Sánchez Romero Carvajal y tras leerse una pequeña información, ¿no?, sobre la dehesa, sobre el 0100 ibérico, inserta sus datos, sobre todo el email, ¿no?, para que podamos mandarle el certificado de bautizo y el nombre de esa persona, ¿no? Pero realmente nosotros también consideramos el 0100 ibérico como uno de los mejores animales del mundo. Y la comparativa es más a nivel bueno que malo. De hecho, es el rey de la dehesa, un pata negra, y las personas que están utilizándolo lo están haciendo más como su mejor ex.
Sí, pero tú sabes, María, que por vía de los hechos, cuando una persona utiliza a un cerdo, digamos, como elemento de recuerdo de una experiencia desagradable, le está atribuyendo al cerdo pues recuerdos que no son muy gratos.
Por eso nosotros la iniciativa la llamamos Bautiza un Pata Negra, para que quede claro que no estamos hablando de un cerdo, estamos hablando del pata negra.
Ya. Es curioso porque además os habéis propuesto una meta, si lo tengo bien entendido, y es que al menos haya 20.000 ciudadanos que apadrinen cerdos para que podáis dedicar 20.000 euros a cuidar un poquito mejor la dehesa.
Claro, nos interesaría que hubiese esa participación, sobre todo porque realmente para realizar el estudio que se está haciendo en la Universidad de Huelva y en otros entidades no científicas, hace falta dinero, hace falta recursos, y estaría estupendo que pudiésemos alcanzar esa cantidad.
Dime una cosa, cuando yo apadrino un cerdo, ¿tengo luego un seguimiento del cerdo? Es decir, sé cómo va creciendo, veo más o menos cómo está, sé cuándo lo van a llevar al matadero, o no, sencillamente recibo un certificado y se acabó la historia.
Lo lamento, pero no, pero desde luego están todos invitados para que vengan aquí a la dehesa a conocerlos, ¿eh?
A todos y cada uno, ¿no? Uno a uno.
Bueno, lo que pasa es que todos tenemos identificado uno a uno, pero desde luego nosotros siempre queremos que la gente venga a vernos allí a la bodega, que visiten la dehesa y que conozcan este paraíso natural, ¿no?, en el que estamos.
Y dime una cosa, María, pero dime la verdad, sé que me la vas a contar. La gente, que creo que es bastante, que se ha puesto en contacto con vosotros por esta iniciativa, ¿lo hace, digamos, con fines psicológicamente positivos o negativos? Es decir, ¿encuentras gente que diga, mire usted, en vez de llamar cerdo a mi ex marido, a mi ex mujer, a mi ex novia o lo que fuera, prefiero llamarle a un cerdo, cerdo? Las cosas como son. ¿Cuál es la actitud que tú has detectado?
Pues los comentarios que tenemos son sobre todo en las redes sociales y demás, porque realmente nosotros por la protección de datos no nos quedamos con el nombre de esa persona tampoco, y además no permitimos que puedan poner demasiados caracteres, no pueden poner apellidos, ¿vale? Yeah. Para que no sea nunca un uso malintencionado. Pero realmente todo el feedback que estamos teniendo, todos los comentarios son muy positivos, todos están encantados con la idea, les hace gracia. Lo están utilizando hasta niños, ¿no?, en plan para, pues, una expareja que realmente nunca ha sido una expareja, ¿no?, porque con niños de 10 años no se puede contar así, pero que les hace gracia también, los están haciendo participar, los niños se están enterando de lo que está pasando. Al final está atacando a todos los niveles y nosotros estamos muy contentos.
¿Y quién administra luego ese dinero? Si llegáis al objetivo de los 20.000 euros, ¿eso es quién los administra para hacer mejoras concretas en la dehesa?
Bueno, hay distintos proyectos en marcha ya y nosotros lo que haríamos es colaborar con esos proyectos que hay. O sea, que no tenemos todavía destinado, porque no sabemos cuánto dinero va a haber y en función de cuánto haya, pues en el mejor proyecto que aporte más, ¿no?
¿Tú has apadrinado alguno?
Yo sí.
¿Con buenos fines o con malos recuerdos?
Con buenos fines, se lo he mandado, además nos hemos reído mucho.
Bueno, María.
Pero también me consta que yo también estoy por ahí andando en la dehesa.
Ah, o sea, también. O sea, que tú
también.
Bendito sea Dios. Qué barbaridad. Bueno, pues María, gracias por contarlo y un saludo muy cordial.
A ti, muchísimas gracias.
Faltan 19 minutos para que sean las 5 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. ¿Recuerdan ustedes el caso de Juana Rivas, que es del que vamos a hablar? ¿Recuerdan ustedes aquella mujer vecina de Macarena, en Granada, que tiene de hecho dos hijos, que estaba separada de su progenitor, que se llamaba Francesco Arcuri, italiano, al que ella acusaba de malos tratos? Tenían la custodia compartida y ella no le devolvió en el tiempo y forma oportunos a su marido y a sus hijos, y desapareció durante un mes y fue, por lo tanto, buscada y después juzgada y después condenada en primera instancia por el juzgado correspondiente y en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Granada. Bueno, pues hoy es noticia, Juana Rivas, y por eso quiero recordar este caso, porque el Tribunal Supremo ha empezado a debatir si se confirman las dos sentencias previas o si se modifica la sentencia. Es una cuestión un poco complicada, pero es interesante porque ustedes este caso seguramente lo recuerdan. Implicó a muchos actores de la vida política, sobre todo del Partido Socialista y de Podemos. Por ejemplo, Dolores Delgado, siendo ministra de Justicia, ahora es fiscal general del Estado, pues poco menos que estableció una presión, digámoslo entrecomilladamente, contra los jueces que tenían que dictar sentencias, y aquello le sentó muy mal. Luego ya se defendió diciendo, bueno, no es exactamente una presión, lo que estoy tratando es de dar información para que los jueces puedan valorar las cuestiones con más detalle, con más matices, etcétera. Pero es interesante recordar aquello porque una de las cuestiones que ahora mismo se están dilucidando es por qué la Fiscalía ha cambiado de criterio. Por dos veces, primero en el juzgado de primera instancia y después en la Audiencia Provincial, la Fiscalía dijo que había que condenar a Juana Rivas a 5 años de prisión, 2.5 por la sustracción de cada uno de los menores. Y ahora el Tribunal Supremo lo que trata de establecer es si se puede hablar de dos casos de sustracción de menores o si el caso de sustracción de menores incluye a los dos hijos, pero solo tiene que ser castigada con la pena, una pena de 2 años y medio de libertad. Que la Fiscalía haya cambiado de criterio, siendo así que la fiscal es ahora la que antes era ministra de Justicia y hacía ese tipo de declaraciones, ha levantado cierto, digamos, sonrojo, por decirlo coloquialmente. Parece ser que el Tribunal Supremo aplaza hasta el día 26 de abril su decisión final, porque jurídicamente es un asunto bastante enrevesado. Así que mejor que nos lo cuente Lorena López Lobo.
Será la Sala de lo Penal en pleno quien delibere y falle hoy sobre el futuro de Juana Rivas. Será también la primera vez que el alto tribunal se pronuncie para unificar doctrina sobre el delito de sustracción de menores y crear así jurisprudencia. Un caso que llega al Supremo en casación y que es la última esperanza para que esta madre de Maracena no ingrese en prisión. Sobre ella pesa una condena de 5 años de cárcel impuesta en primera instancia y ratificada después por la Audiencia Provincial de Granada. Como anunció desde el principio, Juana está dispuesta a dar la batalla hasta el final.
Yo estoy luchando por mi hijo y en mi última baza, mi hijo, luchar por ello hasta el final.
Su caso consiguió notoriedad pública en julio de 2017. Rivas estaba obligada entonces por una resolución judicial a entregar a sus dos hijos al progenitor Francesco Arcuri para que los llevara de vuelta con él a su residencia habitual en Italia, pero la madre no se presentó y permaneció en paradero desconocido durante 1 mes con los dos menores, que tienen ahora 7 y 14 años y que están bajo custodia de su padre después de que así lo decidiera un tribunal italiano. La mujer aseguró también haber sufrido malos tratos por parte de su expareja, pero ninguna de sus denuncias ha prosperado. La historia de Juana Rivas tuvo desde el principio un importante apoyo social. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la sentencia cuando se dio a conocer en 2018.
Bueno, respecto a la sentencia, como presidente del Gobierno, lo único que puedo hacer es respetarla y acatarla, aunque evidentemente hay sentencias con las que uno se siente más cómodo que con otras.
No fue el único. La clase política se resistía a aceptar que la actuación de la mujer había sido delictiva e incluso la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, ahora fiscal general del Estado, llegó a interceder en su favor ante la justicia italiana cuando se concedió la custodia de los niños al padre, un movimiento criticado por diversas asociaciones de jueces aquí en España y que Delgado justificaba así en ese momento.
Estamos desarrollando un procedimiento normal que está regulado en la normativa europea, que es una normativa de amparo en este caso a los menores nacionales de un país en otros países, que lo que se pide es información.
Ahora es el Ministerio Público, dirigido también por Dolores Delgado, quien ha cambiado de posición en este caso. La misma Fiscalía que mantuvo tanto en primera instancia como ante la Audiencia Provincial que Rivas cometió 2 delitos de sustracción de menores penados cada uno de ellos con 2 años y medio de cárcel, defiende ahora ante el Supremo que en realidad se trató solo de un único delito y que por tanto la pena no debería superar los 2 años y medio en total. Lo mismo que defiende en estos micrófonos el abogado de Juana Rivas, el letrado Carlos Aránguez, que considera la pena excesiva y exagerada.
Le aplican una pena de 2 años y medio por cada uno de los hijos. Nosotros creemos que se debe aplicar un único delito de sustracción de menores. Esperemos que el Tribunal Supremo revise esa circunstancia y el Ministerio Fiscal se ha adherido a este argumento. Nos da la razón.
De ser así, al tratarse de una condena inferior a 5 años y no tener antecedentes, Rivas podría no llegar ni siquiera a pisar la cárcel. Por su parte, el abogado defensor de Francesco Arcuri insiste en que se cometieron 2 delitos, uno por cada uno de los hijos, y que se está vulnerando el desarrollo de los 2 menores. El desenlace queda hoy en manos del Supremo, aunque no es descartable que el tema acabe en los tribunales europeos.
Es naturalmente un asunto muy complicado porque es un asunto estrictamente jurídico y hace falta un experto que nos lo explique mejor de lo que yo sería capaz de hacerlo, puesto que yo no soy ningún experto. Ángel Palomino, sí, él es abogado de familia y miembro de la Asociación de Abogados de Familia. Don Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que llama la atención, por lo menos a mí, no sé si a usted también, es el hecho de que el debate se haya abierto al pleno de la Sala de lo Penal del Supremo.
Bueno, el pleno actúa en muy pocas ocasiones, efectivamente esta es una de esas ocasiones, y la intención que se tiene en estos supuestos es una función unificadora y de creación de doctrina jurisprudencial. Es decir, sentar un criterio único de aquí en adelante. Hasta ahora el Tribunal Supremo no se ha guiado por un criterio uniforme y lo que se trata en el Pleno es de encontrar, como digo, una función unificadora y de creación de doctrina jurisprudencial. Es un caso que tiene relevancia y así se considera por el Tribunal Supremo. Ese es el motivo por el que se haga en pleno.
¿Y eso prejuzga de alguna manera cuál va a ser el procedimiento final de los magistrados? Eso, y una circunstancia que, por cierto, no sé si usted tiene confirmada, yo creo que es hasta ahora solo el diario El Mundo el que lo ha adelantado y hay que ver si se confirma, pero parece que el Supremo aplaza hasta el 26 la decisión. O sea, que a lo mejor es una discusión que ni siquiera para los magistrados del Supremo es especialmente sencilla.
Efectivamente, es una decisión muy compleja. Vamos a ver, la decisión es determinar si se trata de un concurso real o de un concurso ideal de delitos. Es decir, conforme a la sentencia del juzgado de Granada y de la Audiencia Provincial de Granada, se entiende que hay un concurso real. Un concurso real, en pocas palabras para que lo entiendan los oyentes, es cuando hay pluralidad de acciones y, por lo tanto, de delitos. Se considera que aquí, en este caso, hay dos delitos, porque hay dos hijos y por cada uno de los hijos se comete un delito de forma independiente, en definitiva, porque hay dos sujetos pasivos distintos y cada hijo es sujeto pasivo de un delito individualmente. Ahora, lo que se trata es de determinar si no es así y si lo que hay aquí es un concurso ideal, que es lo que mantiene la defensa de esta señora. Es decir, que hay una única acción y, aunque haya una pluralidad de delitos, hay una unidad natural de acción y, por lo tanto, solamente se ha de aplicar un delito. Esto es algo muy complejo de determinar. Tenga usted en cuenta que estamos hablando de un delito de sustracción de menores, pero póngase usted, vamos a poner otro ejemplo quizá más fácil de comprender. Cuando se deja de pagar una pensión de alimentos por dos hijos, se pena al padre que deja de pagar la pensión si tiene dos hijos, como autor de un delito o como autor de dos delitos. Tiene una trascendencia muy, muy relevante y hasta ahora, desde luego, la posición del Tribunal Supremo ha sido la de considerar que aquí había un concurso real de delitos, es decir, que se estaban cometiendo dos delitos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Bueno, pues los antecedentes de todos conocidos, porque ha sido un caso muy mediático, es que aquí la pena que se le impuso por cada uno de estos dos delitos pues fue una pena elevada. En su momento elevada, ¿por qué? Pues porque fue muy mediático, porque fue mucho el daño que se hizo a estos niños, quienes estuvieron privados de la presencia del padre durante más de un año, donde se vulneró la presunción de inocencia de este padre, donde durante mucho tiempo pues se conculcaron sus derechos fundamentales como el derecho al honor o el derecho a la presunción de inocencia. Por ello se le impuso esta pena tan elevada.
Claro. No, perdona que le corte, don Ángel, digo, por centrar la cuestión, porque efectivamente aquí hay dos planos, podríamos decirlo de una manera. Primero, el estrictamente jurídico, el valor jurisprudencial que va a tener la decisión que adopte hoy o el 26 de abril, si se confirma ese aplazamiento, el Supremo, eso por una parte. Pero desde el punto de vista de la consecuencia práctica, si yo lo entiendo bien, y por favor corríjame si no es así, si Juana Rivas entra en la cárcel o no, porque claro, si le caen los 5 años, es decir, 2.5 por cada hijo, pues es muy difícil que evite la cárcel. Sin embargo, si le caen 2.5, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes, pues a lo mejor no va a la cárcel.
Efectivamente, vamos a ver, el artículo 225 bis del Código Penal tipifica este delito y lo condena con la pena de 2 a 4 años. En este caso, se le impuso la pena de 2 años y medio por cada uno de los hijos, sumando 5 por ambos, en cuyo caso efectivamente supera los 2 años. La estrategia del abogado de la defensa de Juana Rivas, efectivamente, es reducir la condena primero a la mitad, es decir, a esos 2 años y medio, y luego tratar de reducirlo al límite inferior del artículo 225, es decir, a los 2 años. O sea, ni siquiera llegar a esos 2.5 por hijo, sino reducirlo incluso a los 2 años y evitar la prisión, en el hipotético caso de que fuese considerado que, habida cuenta que no tiene antecedentes penales, no ingresaría en prisión. Pero, efectivamente, la estrategia es tal cual usted la comenta, en el sentido de evitar el ingreso en prisión. Esa es la fundamentación.
¿Sí? Claro, hay un hecho muy significativo desde los dos puntos de vista, desde el jurídico, estrictamente, y también desde el mediático, digámoslo así. Porque aquí se ha producido un cambio en la actitud de la Fiscalía. Entonces, antes contábamos, cuando estábamos resumiendo para que la gente recordara el caso Juana Rivas, que siendo Dolores Delgado ministra de Justicia, ella se había pronunciado, como otros dirigentes del Partido Socialista, también de Podemos, pues en una, digamos, en una corriente de solidaridad, de comprensión, de empatía con Juana Rivas. Y aquello no le sentó bien a los jueces, que tenían que dictar sentencia. Ahora resulta que Dolores Delgado es fiscal general del Estado. Y la Fiscalía mantiene ante el Supremo actitudes distintas a las que había mantenido la Fiscalía en primera instancia y en la Audiencia Provincial de Granada. Le pregunto directamente, ¿A usted le mosquea este cambio de criterio de la Fiscalía en el contexto que estamos hablando?
Buena pregunta. Pues es un cambio que entiendo que es preocupante, claro, porque el delito que se cometió hace años y la opinión en aquel momento no debe diferir de la actual, porque yo entiendo que quizá la opinión de la Fiscalía pueda entrar a valorar otro tipo de concurso de delitos, de violencia de género con la sustracción internacional de menores, es decir, violencia de género. Y entramos en el tema de la violencia de género, que tan de moda está actualmente, ¿no?, por diferentes circunstancias. Es llamativo, sí, que este asunto, precedido de todo este análisis que usted ha realizado, pues que haya girado y que ahora, en ese concurso real, claro y determinante, que en el que, por cierto, estaba posicionado el Tribunal Supremo durante muchos años, pues que ahora se quiera transformar en un concurso ideal. No es de extrañar que el aplazamiento que ha tenido lugar hoy de las deliberaciones del Pleno de la Sala, en definitiva, quieran dejar entrever una discordia, una diferencia entre los magistrados que integran esta sala, claro que sí.
Bueno, y luego la última pregunta. Aquí pueden pasar dos cosas. O que el Supremo efectivamente, digamos, le dé la razón al abogado de Juana Rivas, en definitiva a ella, o que mantenga las dos sentencias que se han producido en primera instancia y luego en la Audiencia Provincial de Granada. Si se diera este segundo caso, ¿qué solución le quedaría a Juana Rivas? ¿Algún recurso ante algún tribunal europeo? ¿Directamente el recurso al indulto en el caso de que lo pidiera?
Pues entiendo que sí, que bueno, el indulto por supuesto que lo podría solicitar, pero también podría acudir ante tribunales de derechos europeos, claro que sí que podría continuar, pero aquí en España terminaría porque además este recurso de casación, bueno, aunque ya lleva años tramitándose por la ley de enjuiciamiento criminal, hace años no hubiera tenido cabida este tipo de recursos, porque los recursos de casación en el ámbito penal estaban más limitados que en el civil, pero actualmente sí que tienen cabida. Tendría que acudir a otras instancias superiores internacionales, evidentemente.
Y la última y la más comprometida, pero naturalmente le doy la oportunidad de que no conteste, don Ángel. Si usted fuera magistrado del Supremo, ¿qué tesis acogería?
Yo me acogería al concurso real de delitos, es decir, a que se han cometido dos delitos y que, por lo tanto, tiene que ser castigado esta comisión de delito por cada uno de los hijos, porque cada uno de los hijos, como decía anteriormente, pues es un sujeto pasivo distinto y cada sujeto pasivo requiere su defensa. Por lo tanto, los resultados fueron directamente queridos por la madre, porque privó al padre de estar no con un hijo, sino con los dos hijos, es decir, lo hizo con los dos, y por lo tanto ha de responder de tantos hechos delictivos como resultados se ha causado, y aquí los resultados han sido dos.
Don Ángel Palomino, lo ha explicado usted muy bien, y le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo muy cordial.
Gracias, buenas tardes, un saludo.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.